José, buen día.
Buen día, Hernán, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, tranquilo. Bueno, tenemos razón.
Estamos en el medio de un partido de póker, de truco, digamos, ¿no?
El truco son todos mentirosos.
Bueno, un partido de truco, pero viste, de los largos. Y bueno, vamos, tranquilo, viste, de los que saben jugar, ¿no? Y la hacen larga.
Pero te preparamos. Te vuelvo a preguntar.
En la última mano.
Te vuelvo a preguntar. El Fondo Monetario nos está dando la razón. Vos lo dijiste en más de una ocasión, que es impagable la deuda.
Sí, bueno, es el hecho, digamos...
Es un fondo monetario, obvio, ¿no? Es un fondo de monetario de izquierda y revolucionario, entonces.
Nah. A ver, el fondo juega su propio juego. Que por otra parte, digamos, ni siquiera es el juego del fondo... es el juego de las potencias mundiales. Ahí hay que tener en claro algo, ¿no? Digamos, vamos a ponernos en claro qué es lo que el Fondo Monetario Internacional acaba de decir. O sea, tenemos que salir, digamos, es fundamental para que se entienda algo de esto que es complejo en sí mismo, salir del doble discurso. O sea, estamos en un nuevo gobierno que... en un montón de aspectos recién empieza a andar porque pasaron 60 días, ya ha jugado varias manos de este partido de truco y hay cartas puestas arriba de la mesa, pero si hay algo que ha puesto con todo, es el doble discurso, es decir, una cosa que es exactamente la opuesta de lo que pasa. Vamos a empezar por el principio. Digamos, el gobierno argentino le ha ofrecido al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores privados en la mesa de negociación, lo primero que ha tirado, la primera carta, ¿no?, digamos, que tiró fue: bueno, yo voy a hacer un ajuste para garantizar que quiero pagar. Ese solo y simple hecho que se expresó en la ley que se votó en el mes de diciembre, que lo hemos analizado profusamente en tu programa en ese momento, y en cómo se ha terminado de resolver el aumento, entre comillas, en realidad no es aumento, sino es baja para una parte muy importante, de los jubilados a partir del mes de marzo. Eso, que es en concreto lo que hay, el gobierno hacia nosotros, los pobres mortales que estamos mirando la partida de truco desde el lado de afuera, nos dice: vieron, acá no hay ningún ajuste, acá, o sea, el ajuste no existe, el efecto es neutro, y entramos en la discusión de números sobre ajuste, no ajuste. El mismo gobierno, los funcionarios de economía del Banco Central se sientan con el Fondo Monetario Internacional y le dicen: bueno, acá le traigo el ajuste que acabo de hacer. Es el que le hice a los jubilados, hice con esto, hice con lo otro, los impuestos que aumenté en diciembre. Entonces, primera parte, hay un ajuste de más o menos un 2% del PBI que se le ofrece al Fondo Monetario y a los acreedores. Entonces, ajuste hay, es eso. Ahora viene la pregunta siguiente: ¿y el Fondo Monetario y los acreedores qué dicen sobre eso? Los acreedores dicen algo muy clarito: che, con esto no alcanza. ¿Vos te crees que me vas a arreglar a mí mostrándome ese ajuste? No, tenés que hacer uno mucho más grande. Y ahí está la discusión con los acreedores. Con el fondo, la discusión es más política, es mucho más política. Recordemos que con el Fondo Monetario Internacional en sí, el gobierno tiene una deuda enorme, tiene que devolver 44.000 millones de dólares, no la tiene que devolver ya. Puede seguir negociando hasta diciembre. ¿Por qué se reunió ahora con el fondo? Se reunió ahora con el fondo porque necesita la palabra del fondo, el aval del fondo, para ir a negociar con los acreedores. El fondo ha dicho: la deuda es impagable. ¿Cuál? La deuda con los acreedores. Por lo tanto, entre Argentina y los acreedores tiene que ponerse de acuerdo en alguna quita. Y con vos, fondo, conmigo todavía no hablamos, pero que quede claro que a mí me tienen que pagar todo el 100%, ni se les ocurra pensar ninguna quita. O sea, ¿cuánto va a ser el arreglo con el fondo? Todavía ni empezó. El fondo simplemente ha dicho: lo que me deben a mí, pago 100, me pagan el 100%. Lo que le den a los demás, y bueno, vean cómo arregla. Me parece que, para poder pagarme a mí el 100%, van a tener que pagar un poquito menos a los otros. Eso exactamente. Ahí está, ahí terminó la mano. Esa es la mano de truco que terminó. Esa es la mano de truco que terminó. No otra. Ahora, en esta mano que empezó, son manos los acreedores. ¿No? ¿Quién es mano de esta vez que viene? Los acreedores. Por lo tanto, es una mano difícil. Bueno, los acreedores tienen que decir, bueno, a ver, los acreedores, digamos, son jugadores pesados, no son amateurs como podían ser en el canje del 2005, donde había miles de acreedores, los bonitos japoneses, los tulio bárbaros. Ahora tienen nombre y apellido, son Templeton, Fidelity, Greylock, o sea, fondos que ya los hemos visto jugar en el campeonato de verano, por ejemplo, de doblarle la mano a Kicillof, ¿no? O sea, le hemos visto hacer jugadas fuertes, no son gente que se arregla fácil. Ahí estamos.
La sensación entonces es que todo lo que se dice puede entrar en discusión, porque el festejo que el gobierno hace de que coincidentemente con su posición el fondo lo acompaña, en realidad es la manera que el fondo lleva adelante para blindar el pago completo de su deuda, y al mismo tiempo lo que aparece en el horizonte, que lo plantean algunos, de que se puede llegar al default, porque los acreedores externos pueden decir, a mí me importa muy poco lo que diga el fondo, yo estoy primero en la cola, yo sí quiero pagar. Después arreglate con ellos.
Sí, en un rapto de sinceridad es lo que dijo Pese, ¿no? El
claro. Iba a decir justamente.
Que dijo, bueno, puede ser, dijo. Otra cosa, por supuesto, es que qué porcentaje de probabilidad le asigna cada uno a esto. Mira, te ofrezco analizar escenarios posibles.
A ver.
El escenario, digamos, primero tachemos el escenario del doble discurso. El escenario del doble discurso, que es el escenario del gobierno, es... como yo soy vivo y no sé, grande, voy a conseguir un acuerdo progresista que consiste en que durante 4 años no le pago a nadie, ni al fondo ni a los acreedores, hay encima una quita de capital, no le pago intereses y ni el fondo ni nadie me exige ningún ajuste y por lo tanto yo inicio un programa de reactivación, bla, bla, bla. Eso tachalo, eso no va a ser. Eso no va a pasar. Vamos a la segunda hipótesis. Empezamos, ahora vamos a trabajar hipótesis con probabilidad, con algún grado de probabilidad de realización. Vamos a la hipótesis más favorable para el gobierno, que el gobierno, por medio de varias manos de esta partida de truco, donde se van a escuchar muchas cosas, finalmente, allá a finales de marzo, principios de abril, logre un acuerdo con los acreedores. Ese acuerdo con los acreedores va a ser durísimo. O sea, los acreedores le van a exigir a la Argentina algún pago en efectivo importante. Por ahí Marcelo Bonelli en algún momento filtró una conversación, digamos, donde se había hablado de 10.000 millones de dólares en efectivo este año para empezar a hablar. Se le va a seguir pagando intereses. El recorte a los acreedores no va a ser sustancial, va a ser importante, pero claro, recordá que los bonos hoy cotizan al 50-60% de su valor, con lo cual un recorte de bonos del 20%, al igual le da ganancia a los acreedores, y va a haber un plan de ajuste acordado con el fondo, donde se le va a exigir un sendero muy, muy estricto a la Argentina. El gobierno argentino va a firmar esto. De hecho, ya tuvimos dos frases de estas de segunda línea muy importantes. Una fue cuando el ministro de Trabajo, Moroni, dijo, y bueno, habría que empezar a discutir el aumento de la edad jubilatoria.
Sí.
Al rato, dijo, no, se me malinterpretó, es como, viste, cuando vos decís, lo digo así de costadito, para que el fondo lo escuche, y después diga, no, esas cosas no se están discutiendo. Y la otra, cuando... al ratito, Matías Culfas dice, bueno, por supuesto, nosotros en a mitad de año, en junio, subimos las tarifas. que hoy ya empezó a salir la discusión, bueno, ¿cuánto va a ser el transporte? Por supuesto, van a pagar menos los que, solamente van a pagar los que puedan, no se entiende en el transporte cómo se hace para que paguen menos los que pueden, ¿no? Empiezan a aparecer todas estas discusiones, donde independientemente de que después obviamente se va a llenar de polvareda y de doble discurso, la única verdad es la realidad, como diría el general, y es que allá por mayo, junio empiezan a subir la tarifa, digamos, después vemos cómo, pero empiezan a subir, o sea, todas señales de que se viene un ajuste, y que ese ajuste, nuevamente, como va contra el salario, como va contra los trabajadores, no va a generar una reactivación de la economía.
Vos sabés que más allá de dame un segundo, más allá de eso, más allá de eso, de lo que está planteando sobre el tema de las tarifas, realmente, si hay algo que se le criticó al macrismo es la torpeza a la hora de salir a declarar. Yo imaginé que en algún momento estos muchachos iban a venir con... Pero que ayer salga Santiago Cafiero a decir una cosa y que hoy lo desdiga el presidente, es realmente, digamos, llamativo. En tan poco tiempo que empiece... Digo, que el relato tropiece a diario es muy llamativo.
Pero permitime ahí diferir un poquito.
A ver, dale.
Porque, digamos, a ver, yo estoy de acuerdo con algo, vamos a poner de acuerdo con algo. Los macristas, el macrismo era catrasca, era torpeza, era un desastre, era la inutilidad, andaba, le daba una calecita y la chocaba, eso ya sabemos. Ahora esta gente me parece que no. Yo creo que lo de acá es operación de doble discurso. Es, digo esto para que lo escuche el fondo de los acreedores y para el otro lado digo lo contrario o desmiento para el consumo interno. Creo que es una maniobra estudiada, no es una torpeza, es una maniobra estudiada, porque cuando vos lees...
Entonces hay cinismo.
Claro que hay cinismo.
Ah, okay.
Claro que hay cinismo, porque vos lees cualquier informe internacional y te dice... Habla el ajuste del gobierno argentino que va a pagar menos en jubilaciones. Lo dicen todos. El único que dice que eso es mentira es el gobierno argentino para el consumo interno. Ni siquiera el gobierno argentino dice que es mentira. Cuando habla con el fondo y cuando habla con los acreedores lo acepta. Cuando habla después para adentro dice que no hubo. Sí. Lo mismo esto. O sea, ahora todos los reportes internacionales están diciendo el gobierno argentino anuncia que a partir de junio se descongela las tarifas. Y hacia adentro estamos diciendo, pero bueno, pero sí, pero no, pero más o menos. Ya está. Digamos, todo el informe internacional dice, o sea, el gobierno argentino acepta empezar a discutir cambio de edad jubilatoria tal como exige el Fondo Monetario y cómo se está haciendo en Brasil y en Francia. Hacia adentro, no, bueno, lo dijimos, pero no lo dijimos. Pero ya largaron, se largó. Digamos, eso es lo que hay que entender. Es como si mañana alguien dice, bueno, habría que discutir la flexibilización de algún convenio. Y al rato dice, no, bueno, por supuesto, no es ahora, es más adelante. Eso inmediatamente, igual estoy en cualquier lugar, es leído como el gobierno argentino empezará a discutir la flexibilización laboral. Es así. Este es el esquema. Ahora, yo te decía, es muy importante, porque esto es un escenario. Este es un escenario. Ahora, vos me preguntabas, ¿puede haber default o no? Hay otros dos escenarios que tenemos que analizar, los que son los escenarios de default. Y dije que son dos. El primero es que los fondos internacionales, buitres o semibuitres, en concreto, estoy diciéndote Fidelity, que fue el que hizo caer, que obligó a Fidelity a pagar los 2.50. Fíjate lo que decía Fidelity de enero. Sí. ¿Me pagas o vamos a discutir a Nueva York? Así de simple, ¿no? O sea, si el gobierno no le pagaba, se transformaba en un buitre que iba al 100% de la discusión afuera. Fidelity, Templeton y BlackRock, que fueron los que hicieron caer la negociación del bono dual a principios de febrero. Greylock. O sea, no son Pimco, no son muchos. En general son grandes fondos que manejan millonadas y que su exposición a la deuda argentina, o sea, ¿cuánto tienen de deuda argentina? Es mucho para la Argentina, pero en su paquete de inversiones no es tanto. Ajá. Y por lo tanto, esos fondos van a ponerse muy duros y no sería descartable, digo, acá pongámosle un marco de probabilidad, no digo que va a ser, pero no sería descartable de que esos fondos no arreglen con la Argentina, no arreglen, recordemos que son los fondos que tienen cantidades de deuda como para decir, bueno, no hay arreglo porque yo junto todos estos somos más no hay forma de que llegues al 75% sin mí, de adhesión, y que vuelo todo por el aire, y que entonces esos fondos obligan a la Argentina a ir al default en mayo, junio, por el simple hecho de que la Argentina no puede pagarle porque no tiene escapo. O sea, una cosa es pagar los 250 millones de dólares de Kicillof, otra cosa es cuando tenés que empezar a pagar ya miles de millones de dólares en mayo, junio, que no los tenés directamente.
José,
o sea, la sí. probabilidad del default está puesta por ese lado. Uh-huh.
Vos sabés que en estos días, producto de esa definición del Fondo Monetario, y uno siempre está claro que este espacio que durante tantos años llevas adelante nos permite a nosotros entender algunas cosas, pero siempre abrimos un poco el juego porque es interesante escuchar a referentes económicos con distintas miradas que nos permiten de alguna manera entender un poco más todo lo que pasa. Hace algunos días hablábamos con Luciano Coan, ex subsecretario de Programación Económica de Hacienda en la gestión macrista, y hacía un planteo sobre el tema de legislación local y legislación extranjera sobre esa porción de la deuda que la Argentina tiene que pagar, como planteando que tal vez sobre la legislación local sean más flexibles que sobre la extranjera, porque saben que el gobierno puede presionar a la justicia y obtener una derrota.
Bueno, claro, a ver, yo dividiría en tres.
A ver.
Evidentemente, la legislación extranjera, los bonos de deuda que tienen estos fondos buitres, que son en dólares, sí. y que encima ante cualquier quilombo los deciden jueces tipo el juez Grieza, obvio. Bueno, ahí ese es el agarrate, ¿no? Porque ahí está el nudo. Eso es lo que se está negociando con los acreedores. Eso.
Claro.
Eso. Los acreedores tienen toda la potencia en esa negociación y la única herramienta que tiene la Argentina, la verdad, es la que venimos diciendo siempre. La única herramienta que tiene la Argentina es decirle, flaco, no te pago nada. A ver si entendés. No te pago nada y no me importa. Y entonces, después de ahí discutimos si querés. Esa herramienta la Argentina no la usa. Es la única que tiene, de verdad. Es la única que tiene. Por supuesto, cuando bajás a los otros bonos, tenemos los de legislación local. Los de legislación local, en definitiva, terminan resolviendo la Argentina. Por lo tanto, ahí ya empieza a jugar, el gobierno tiene un poquito más de peso. Esos bonos de legislación local, a su vez, se dividen en bonos en pesos y bonos en dólares. Los bonos en pesos tienen más juego todavía, porque claro. De última imprime pesos y los paga. Sí. ¿No? Entonces, con esos bonos, en pesos y en dólares, de legislación argentina, ya, primero, el propio gobierno de Macri, las pinas, había empezado a reperfilarlo.
El famoso reperfilamiento. Sí,
claro.
Sí,
sí. ¿Por qué el titular de ese bono no fue a juicio? Y porque sabe que es un juicio la legislación argentina.
Sí.
O sea, el tipo dice, bueno, sigamos negociando, porque tengo a William Booth del otro lado, ¿cómo termina claro. este juicio? Yo qué sé. Entonces, claro. El planteo es sigamos negociando, ¿no? O sea, incluso en el bono dual del mes de febrero se repartió deuda con deuda en dólares, ¿no? Y los acreedores, siguieron negociando. De hecho, algunos de esos bonos ayer se canjearon muy poquitos, pero bueno, se canjearon algunos. O sea, sigue el juego, porque es todo juego local.
Claro.
Por supuesto, lo peor de todo son los bonos. Legislación extranjera que encima le dan al acreedor la chance de que si vos no juntás el 75% de los bonistas, no vale la operación. O peor, los bonos que vienen del kirchnerismo, los más viejos, tienen que juntar el 85%. Con lo cual, se juntan estos tres elefantes, BlackRock, Pinco, Templeton, y te dice, flaco, entre nosotros.
Ya está.
Soplamos por teléfono.
Te pateamos el tablero.
Tenemos que negociar con nosotros. Claro. Entonces, cuando Pese dice, hay probabilidad de default, se está refiriendo a esto.
Uh-huh.
¿Qué pasa si estos tipos no aceptan ninguna negociación y van directamente a la línea tipo Grieza, ¿no?
Mm.
Vamos a cobrar todo y van y ahí a la crisis. Ese es un escenario complejo, evidentemente, o sea, por eso decimos, el escenario del default no hay que descartarlo. Ese escenario del default es un escenario de polvareda. Como yo siempre te dije, ojo, ¿cómo va a jugar la Argentina frente a un escenario de default? Es un tema, porque si el Estado argentino se pone los pantalones largos y frente a un escenario de default lo asume y dice, bueno, esto tiene determinados problemas, pero entonces vamos a, así vamos a empezar a agarrar la plata y usarla para reactivar, estás en el escenario 2002, de la Argentina 2002. Ahora, si el gobierno sigue retrocediendo en chancletas y entonces va entrando el default bono por bono, y mientras tanto a otros que no entran en el default le va pagando, o sea, estás en el peor escenario, que te vas al default y seguís pagando, seguís ajustando, y bueno, seguís, entonces te juntás a negociar con el fondo mientras no pagas a los acreedores, el fondo te plantea un plan de ajuste, y terminás en un escenario tipo el tipo Alfonsín, ¿no? Donde ajustás pero no te alcanza para pagar, ajustás pero no te alcanza para pagar, y te vas hundiendo hasta el infinito, y no salís por ningún lado. Entonces, el escenario default por los acreedores tiene este riesgo, tiene este riesgo fuerte. Después estaría planteada, por supuesto, nunca podemos, uno puede descartar que el gobierno argentino no acepte el acuerdo, diga, bueno, me están pateando y declaro el default. Hasta ahora no hay nadie serio en el equipo económico que esté planteando esto, ¿no? O sea, todas las señales de bravuconadas son para la tribuna, ¿no? Esto de Cristina diciendo el Fondo Monetario tendría que proponer una quita. Le contesta a Cristalina Georgieva y dice, no, nosotros no podemos, quita no hay. Terminó. Y el fondo dice, la deuda argentina es insustentable, y el gobierno argentino dice, qué grande el fondo. Terminó aquella discusión. Hace 10 días estaba discutiendo en La Habana Cristina que tenía que haber una quita. Eso fue para la tribuna, porque evidentemente no se planteó arriba de la mesa de verdad. Fondo, escuchame, fondo, con voces con quita. Uh-huh. Eso no se planteó. Entonces, estos escenarios, digamos, lo preocupante es que todos estos escenarios no son escenarios de ajuste y de no reactivación de la economía. Salvo que se plantee el único escenario de salida, que es efectivamente suspender los pagos de deuda, decir, bueno, señores, esto no va, pum, nosotros decidimos no pagar. Ponele, inclusive que digan por 4 años, por nosotros no pagamos, a ver, la discusión es esta, empecemos a negociar, pero no pagamos por 4 años, y al Fondo Monetario le diga, mire, y esto vale para ustedes también, digamos, porque si no, yo sé que en diciembre de este año me empiezan a aparecer los vencimientos del fondo, ¿no? Bien. Ese escenario hoy no está arriba de la mesa. Okay. ¿No? Entonces, estamos jugando entre estos dos, el escenario de el gobierno acuerda a fin de marzo, principios de abril, y vamos a un ajuste mucho más duro de lo que el gobierno está diciendo, o no se acuerda por decisión de los acreedores y vamos a un escenario caótico de ajuste, donde ahí empezamos a verse el tipo de cambio, ¿no? Y ahí entramos a jugar al estilo del último año y medio del gobierno de Macri.
Bien, bueno, te propongo algo para la semana que viene, que me parece interesante, porque creo que sobre esto vamos a discutir largo y tendido, porque las negociaciones no son de un día para otro. Llevemos a la hipótesis de que quiere el gobierno. O sea, el gobierno consigue flexibilidad, va a pagar a largo plazo, quita, lo que se plantea como lo más optimista. Y pensemos, porque esto es resolver puertas para afuera. ¿Cómo reactiva el gobierno? Pensemos la semana que viene, porque hasta ahora esto, el plan es plan negociación, pero el plan puertas adentro para reactivar la economía, con la UIA, la CGT, con el contrapunto, con la venta de productos a granel, con la discusión sobre los packaging, digo, veamos puertas para adentro hacia dónde va el proyecto del gobierno, ¿te parece?
Perfecto, lo analizamos el miércoles, dale.
José, te mando un abrazo, buen fin de semana.